Sea usted bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿cómo está el cielo? Como que se percibe que está nublado, ¿no? Sí, digo, el pronóstico dice que tarde noche puede haber lluvias, igual para que pues usted tenga mucha precaución. Gracias por acompañarnos y aquí vamos iniciando entonces con el resumen informativo. Sin acuerdos, concluye reunión entre la CENTE y Gobierno Federal. Maestros irrumpen en la SEP, rompen vidrios, toman instalaciones y exigen hablar directamente con la presidenta Sheinbaum.
Las autoridades fue presentarnos estos documentos, pero en ningún momento dijeron que sí nos va a atender la presidenta, aunque tampoco lo negaron. No dijeron ni sí ni no.
Que no caerá en provocaciones ante los actos de vandalismo de la CENTE, responde la presidenta Claudia Sheinbaum.
Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación. Si no somos Díaz Ordaz, no vamos a caer en la provocación.
Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas por presuntos vínculos con el crimen organizado, publica el diario Los Angeles Times. El Tribunal Electoral determinará cuándo aplicar la nulidad de las elecciones por injerencia del extranjero.
¿Qué es lo novedoso? La consecuencia. Esa intervención puede derivar en una nulidad de la elección. ¿Quién toma esa determinación? Las autoridades electorales, los tribunales electorales.
Y mi compañero Edgar Flores Maciel ya está listo con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido otra vez.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues hechos relevantes en materia de inseguridad son los que voy a presentar en este espacio. Y déjenme iniciar contándoles sobre un doble ataque armado ocurrido durante la noche de ayer. Esto en la colonia Miravalle, para ser más específicos. Pues imagínense usted que esta doble agresión ocurrió a solo metros de la estación Esculturas del Macro Calzada, ahí en Fray Angélico y Avenida de la Escultura, donde al ingreso de una torre departamental, dos hombres de aproximadamente 45 y 30 años de edad fueron atacados a tiros por un sujeto que se sabe ahora llegó a bordo de un automóvil sedán en color gris, descendió y sin importarle que había a solo metros gente cenando en un puesto callejero, que la gente todavía estaba bajando del macrobús y que había un poste, por cierto, de monitoreo del escudo C5 Jalisco, pues descendió con el arma en mano y arremetió a tiros en contra de estas dos personas. El hombre de 45 años de edad murió en el lugar, víctima de una agresión que lo dejó con por lo menos cuatro impactos de bala, mientras que su acompañante, el joven de 30, bueno, pues alcanzó a ser encontrado con vida, pero en estado crítico de salud. Él presentó, de acuerdo con la valoración de los servicios médicos municipales, impactos en cuello y en tórax y fue llevado de inmediato hasta un hospital. En la escena, varios casquillos percutidos, así como una ojiva, que quedaron como evidencia única para las investigaciones. Se sabe que el agresor escapó a bordo de ese automóvil por toda la avenida Gobernador Curiel para perderse finalmente ya en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y déjeme contarle este terrorífico hallazgo, y de verdad, la palabra no le queda corta, que hicieron vecinos de la colonia Valentín Gómez Farías, ahí en la calle Ricardo Toscano y Carlos Reyes Avilés, porque reportaron de inicio de un carro que había estado estacionado ahí al borde de un canal, un centro de modelo atrasado, pues prácticamente todo el día. La preocupación vino cuando ya eso de las 7, 8 de la noche comenzaron a percibir un olor fétido que provenía de este vehículo. Acudieron los uniformados de la comisaría de Guadalajara, inspeccionaron el auto por fuera, confirmaron que en efecto había un olor a putrefacto, pero las alarmas se encendieron cuando se asomaron por debajo y vieron que de la parte, valga la redundancia, baja de la cajuela, todavía estaba goteando sangre. Imagínense usted de lo que estamos hablando. Por protocolo se pidió el apoyo de los servicios médicos municipales, había la presunción de que efectivamente este auto guardaba un cadáver en la cajuela, y esto se confirmó en el arribo de paramédicos de la Cruz Verde. El auto tenía las puertas sin seguro, lo abrieron, retiraron el asiento, el respaldo del asiento trasero, y efectivamente en la cajuela localizaron a una persona envuelta en sábanas con manchas de sangre. Pero además, entre lo poco que pudieron manipular el cuerpo, se percataron que tenía por lo menos entre 3 y 4 días de evolución cadavérica. El cuerpo ya estaba hinchado, ya comenzaba pues a oler evidentemente, y por razones de protocolo y términos legales, pues no se pudo manipular más para saber si se trata de un hombre o una mujer y saber también la edad o causas de muerte. Evidentemente, pues fue víctima de algún delito porque con la investigación preliminar se pudo revelar también que el auto tenía reporte de robo del día lunes por la mañana. Entonces, la zona fue sitiada, se pidió a personal forense, personal de la fiscalía para pues proceder con la apertura ya formal de la cajuela, extraer el cuerpo y llevarlo en calidad de no identificado hasta la morgue de la ciudad, en espera de continuar con el protocolo legal. Luego también comentarle de otro homicidio que se registró la madrugada de hoy en la colonia de la cofradía del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Este fue el caso de un hombre de 30 años de edad que fue encontrado inconsciente en mitad de la calle, sobre camino a la cofradía y la calle Proyecto. Vecinos lo reportaron únicamente inconsciente. Curiosamente nadie había llamado 911 para reportar detonaciones o alguna agresión. Solamente reportaron que un hombre estaba tirado con manchas de sangre. Y el arribo de paramédicos de la Cruz Verde, Marcos Montero, bueno, pues se confirma que esa persona murió víctima de una agresión a balazos, que lo dejó con varios impactos de bala y ya pues sin signos vitales en el lugar. Nadie pudo referir alguna característica de los asesinos, qué fue lo que ocurrió, si escucharon algo. Esto al ser una zona pues bastante despoblada, ya prácticamente pegado a esta colonia tan conflictiva y tan temeraria que es el Cerro del Gato, límites entre Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Y finalmente déjeme comentarle también, porque hoy por el mediodía también se registraron hechos macabros, y esto fue sobre el borde de la carretera libre a Zapotlanejo, allá a la altura del río Santiago, donde reportaron de inicio avistar en este cuerpo de agua a dos personas flotando. Esto generó un amplio despliegue operativo, tanto policial como de los servicios médicos y rescatistas. Cuando logran descender los rescatistas urbanos de la Cruz Roja, así como paramédicos, pues se percatan que no eran dos cuerpos, era nada más el cuerpo de una persona, que de acuerdo con las prendas de vestir y lo poco que tenía ya pues de tejido, se pudo saber que se trata de una mujer. Tenía varias semanas de evolución cadavérica, si no es que meses, ya prácticamente los animales habían devorado parte del cuerpo, y bueno, pues fue extraída con apoyo de cuerdas, equipo de cuerdas y demás, puesta ya sobre la carretera para entregar a personal forense y trasladarla también, evidentemente calidad no identificada, hasta el anfiteatro metropolitano. Se desconoce, en este caso sí, si fue víctima de algún delito o no. La mujer tenía, pues ya ahí, insisto, semanas ya sin vida. Hay datos importantes, la vestimenta, tenía unos tenis negros con blanco, un pantalón de mezclilla negro, y era todo lo que se le podía apreciar. Ya serán los dictámenes forenses los que revelen si tenía, por ejemplo, alguna ficha o busco o cédula por desaparición. Mi reporte, Meche.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias por la información y espero que tengas una muy buena noche. Muchas gracias por todo.
Ojalá que no tan lluviosa, pero esperemos que sí.
Pues sí, ¿verdad? Pues
parece que va a llover, ¿eh?
¿El cielo se está nublando?
Ay, mamá, me estoy mojando. Todavía no.
No, te toca, parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. ¡Ah, ya nos rompiste la coordinación, mi querido Edgar! ¡Qué bárbaro!
Le rompimos el estribillo, Meche.
Es correcto. En fin. A ver si mañana ya nos sale mejor. La ensayaremos próximamente.
Te lo prometo que me la aprendo, ¿eh?
Va que va. Ya está. Gracias, Edgar. Abrazo.
Meche, buenas tardes.
Ya estás muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte comercial. De vuelta con usted, hay más información. Hay una publicación del diario Los Angeles Times que está basada en fuentes anónimas donde autoridades de Estados Unidos estarían investigando, o se informa que autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el crimen organizado. El reporte señala que ambos mandatarios habrían sido despojados de sus visas estadounidenses como parte de una investigación penal, aunque continúan ingresando a territorio estadounidense mediante mecanismos de cooperación bilateral. El responsable de esta nota es el periodista Steve Fisher, que el día de hoy ha sido entrevistado por diferentes medios de comunicación, y él defiende la información, donde dice que no es falsa, porque ya por parte del estado de Sonora ya salieron a decir que es completamente falso lo que publicó Steve Fisher en Los Angeles Times. Y él dice que él se mantiene sobre, dice, me mantengo firme con el artículo que publiqué de que mis informantes, vaya, anónimos ciertamente, pero me están diciendo la verdad. Vaya situación, de la cual también se pronunció hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema, pero pues dice que es cosa de ellos, Américo Villarreal y Alfonso Durazo. Ellos son los que tienen que dar explicaciones. De hecho, Américo Villarreal, lo mismo que Durazo, ya los dos, se pronunciaron sobre el tema y dicen que esa información es falsa. Entonces, de cualquier manera, hay el tema de la investigación será difícil conocerlo o confirmarlo hasta que el Departamento de Justicia no emita alguna orden de aprehensión, así como hicieron con Rocha Moya una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Hasta que no ocurra eso, va a ser muy difícil. Y en el caso de las visas, pues solamente cuando vayan a cruzar a los Estados Unidos, ellos pueden tener el documento, pueden tener la mica, pero eso no significa que la visa esté vigente o que se la hayan revocado. Eso tampoco lo podremos saber, a menos que intenten cruzar a los Estados Unidos y no se los permitan. Pero pues vamos a escuchar a la presidenta Claudia.
Una nota en LA Times, en Los Angeles Times, de dos gobernadores. Entiendo que pues ellos tienen que aclarar, pero ayer lo dije, o sea, qué intención con quitar la visa y además hacerlo público. O sea, vamos a filtrar, porque así lo se actúa por algunos sectores, para ver que, para decirle a los mexicanos, aguas, te van a quitar la visa. O sea, hay que estar tranquilo. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pues pueden venir estas cosas. Pero, ¿cuál es el interés? ¿Cuál? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda, al menos.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, Mercedes, hablando sobre este tema. ¿Cuál es el interés? Igual que lo dijo el domingo, hacía referencia a eso, que no podía permitir que Rubén Rocha y sus agremiados o asociados o exfuncionarios de su administración fueran deportados o extraditados, más bien, hacia los Estados Unidos, porque sería como abrir la puerta y dar el permiso como para que también comiencen a salir detenciones o solicitudes de extradición en contra de otros gobernadores y otros funcionarios públicos. Por ese lado es por donde se entiende que la pregunta de la presidenta Claudia Sheinbaum vaya dirigida, ¿no? Eso de que, ¿por qué en este momento? ¿Cuál es la intención? Como queriendo dar a entender que todo es para golpear a su administración, a su gobierno. Mi reporte, Mercedes.
Estamos hablando que ambos gobernadores, el de Sonora, Alfonso Durazo, y el de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos son morenistas.
Claro.
Son morenistas.
Hay que recordar que 23 de los 31... Sí, son de extracción de... Bueno, la jefa de gobierno está entre los 23, entonces los otros 11... estaríamos hablando de que... No, perdón, los otros 9... estarían, son los que definen otros colores partidistas. Entonces, pues casi toda la cabalgata o todas las acusaciones que pudieran venir en el futuro, pues van a ser en contra de Morena prácticamente.
Pues sí, efectivamente.
O dos de tres.
O dos de tres. Bueno, pues a ver, porque pues sí llama de alguna manera la atención el tema entre cómo va con esta Maru Campos, o cómo se expresa de ella, y cómo se expresa de los gobernadores que son de su partido, en fin. Y sobre todo, pues, que hoy se armó un poco ahí esta, pues, cierta polémica, ¿no?, con el periodista, con Steve Fisher, que dice, yo me mantengo en lo que escribí. Entonces, pues, a ver, vamos a ver. Aunque sí decía algo Steve Fisher, le doy la razón a la presidenta en el sentido de que tiene todo el derecho a decir que tiene el derecho de la duda, ¿no?
Claro,
tiene el derecho de la duda, claro.
Sí, sí, está el beneficio de la duda, y sobre todo hasta que no se compruebe que alguien es culpable, no se puede decir que es culpable.
Claro.
Y tristemente, pues ese es el problema por el que hemos pasado los últimos 7-8 años, que se ha acusado a mucha gente así, sin tener las pruebas, sin tener, como dicen en mi pueblo, los pelos de la burra en la mano. Y la intención, también la presidenta hacía referencia a eso, porque no le gustaron la publicación o las publicaciones que hizo el embajador de Estados Unidos en México, el señor Johnson, a quien decía que por una parte estaba de acuerdo que había que cooperar, pero por el resto no, y que debería dedicarse solamente al tema bilateral y de cooperación. Bueno, hoy insistió en eso, asegurando que tenía de alguna manera que leerle la cartilla, ponerle los puntos sobre las íes, dijo ella.
Ayer Roberto habló con el embajador varias veces. Entonces, nosotros no queremos un conflicto, no queremos, o sea, no es nuestra intención, pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones. He hablado muchísimo, he hablado como 20 veces con el presidente Trump, y si es necesario, vamos a buscar la llamada, siempre. Vamos a buscar siempre el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos y que no haya asuntos que ni les afecten a ellos ni a nosotros, pero si tenemos que poner los puntos sobre las íes, como se dice.
Pues ahí está la presidenta Sheinbaum, y al final pues deja entender que hay un complot, como diría, ya saben quién, en contra de la actual administración, en contra de su administración.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, Mercedes, buenas noches.
Hasta buenas noches, nos escuchamos al rato. Y presentan una denuncia por la contratación irregular, se dice, de una maquinaria allá en el municipio de Tlaquepaque. Mi compañero Marc Hernández nos informa. Bienvenido, Marc.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, el diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro, pues hace un nuevo señalamiento contra el ayuntamiento de Tlaquepaque. Recordemos, en las últimas semanas les hemos estado platicando sobre distintas denuncias que ha anunciado justamente el diputado local en contra del gobierno municipal de Tlaquepaque. El día de hoy presenta otra denuncia, reitero, en este caso ante la Fiscalía en Combate a la Corrupción, especializada en combate a la corrupción, por presuntas irregularidades en la contratación de maquinaria pesada por parte del ayuntamiento, encabezado por la morenista Laurimelda Pérez. El legislador del Verde, en este caso, ha señalado que la denuncia está dirigida contra servidores públicos municipales por su probable responsabilidad, ojo, en los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, que señala que están relacionados con la adjudicación directa de un contrato por alrededor de 60 millones de pesos, cercano a esta cantidad, para la renta de maquinaria y vehículos, en este caso para que sean utilizados por parte del municipio. De acuerdo con el legislador Alberto Alfaro, reitero, esta contratación se habría justificado bajo el argumento de una presunta urgencia operativa, algo que hay que ser claros, es una constante al momento de pues hacer licitaciones para ciertos temas de maquinaria, ¿no? Sobre todo para los que son más de urgencia. Pese a ello, el legislador sostiene que la documentación, en este caso que entregó, que fue entregada a la autoridad, no acredita dicha condición. Por lo tanto, pues realizado con los señalamientos que se han acumulado previamente en las últimas semanas que ha hecho el diputado, pues en este caso se suma uno más. Habrá que esperar si en este caso la denuncia que tiene, que ha hecho ante la Fiscalía Anticorrupción procede, porque pues a final de cuentas, más allá de que ha transcurrido quizá poco tiempo sobre los señalamientos que ha interpuesto y que ha denunciado incluso el mismo diputado local durante las últimas semanas, pues está claro que no ha habido ningún avance, ¿no? Habrá que estar pendiente si de verdad pues es un tema que sí, que sean comprobables, que pudiera incluso derivar en sanciones contra servidores públicos del municipio, o simplemente se traten incluso de una posible pues estrategia, incluso con fines electorales, ¿no? Porque pues a final de cuentas recordemos que el Partido Verde en Jalisco, según se ha declarado, incluso por parte de su mismo dirigente, pues iría solo en las comicios del 2027, pese pues a que a nivel nacional Morena pues es aliado, ¿no? Digo, más allá de que hay algunos estados donde no será la coalición, pero sí, al menos sí mantiene, pues se percibe un tanto extraña esta decisión, ¿no? Así que pues esperemos que no sea la situación, y habrá que también estar pendientes de si realmente pues se trata de una situación que sea real, comprobable, y que pues por lo tanto deba ameritar sanciones contra servidores públicos del municipio. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre este tema.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, muy buenas noches, que descanses.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Gracias. Y tengo un aviso de Protección Civil, una alerta vial en los Altos de Jalisco. Debido a maniobras derivadas de un incidente carretero, permanece cerrado un carril de la autopista Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, a la altura del kilómetro 104, en sentido de San Juan de los Lagos hacia Jalostotitlán. Se registra circulación lenta en la zona. Para las personas que vayan a circular, lo sepan. Y si va a transitar efectivamente por ese tramo, la recomendación es reducir la velocidad, mantener una distancia segura y atender, por supuesto, en todo momento las indicaciones de las autoridades. Repito, debido a unas maniobras derivadas de un incidente carretero, permanece cerrado un carril de la autopista Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, a la altura del kilómetro 104 en sentido de San Juan de los Lagos hacia Jalostotitlán. Gracias al oficial tercero de Protección Civil del Estado. Vámonos a la pausa y regresamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Les saluda Manuel Trujillo Soriano con la información de los deportes. América oficializó esta tarde la salida del técnico André Jardine tras una etapa de 3 años al frente de las Águilas, periodo en el que conquistó 6 títulos y el primero y único tricampeonato en torneos cortos del fútbol mexicano hasta este momento. La decisión fue de mutuo acuerdo tras diversas reuniones de la directiva con el estratega brasileño y su cuerpo técnico. Jardine se convirtió en el entrenador más ganador en la historia del América con 6 títulos en sus primeros 100 partidos. Ganó la Liga MX en la Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además del campeón de campeones en el 2024, la Supercopa MX 2024 y el Campeones Cup 2024. Su gran fracaso fue no haber podido conquistar la Conca Champions. Entre los candidatos para suplirlo en el cargo destacan el uruguayo Guillermo Almada y el argentino Martín Anselmi. El técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, dio conferencia esta tarde y descartó que en su último partido de preparación para el Mundial, mañana contra Serbia en Toluca, vaya a utilizar a su 11 titular, que pondrá en el debut de la Copa del Mundo ante Sudáfrica. Dijo que tiene dudas, entonces vamos a escuchar lo que al respecto señaló el vasco Aguirre.
Yo había pensado eso previo a Australia, pero tengo un cuerpo técnico que me trae cortito y me dan minutajes, ¿no? Me dicen, no, pues esta no está para 90 porque todavía tiene arrastrando, no sé qué y tal cual. Tendré que sentarme con ellos, te diría que no, hoy no lo sé realmente. Sí sé que tema de juego, juegue quien juegue, debe ser el mismo, ¿no?
Bueno, el Vasco con duda respecto a su alineación de mañana en este amistoso frente a la selección de Serbia, que no calificó a la Copa del Mundo y que dirige el ex técnico de Chivas y de los Tigres, el que estuvo ya por acá, el serbio en su momento, y que bueno, pues será precisamente el encargado de dirigir al equipo de la selección de Serbia el día de mañana ahí en la Bombonera. Paunovic, se me había ido el apellido, pero es Paunovic, el técnico de la selección de fútbol de Serbia, Veljko Paunovic. Muy bien. Bueno, después de la nota de la selección mexicana, vamos ahora con los amistosos, y es que en un partido de preparación para el Mundial, la selección de Argelia dio hoy el campanazo, la gran sorpresa al derrotar 1-0 a Países Bajos en Rotterdam, el mismo día en el que el modelo matemático de Joachim Clement, quien predijo correctamente a los últimos tres campeones del mundo, aseguró que Países Bajos será monarca de la Copa del Mundo y que en este Mundial México se quedará en 16avos de final. Entonces, contrastes, lo que es un hecho es que, bueno, pues este modelo matemático de Joachim Clement le ha atinado a los últimos tres ganadores de los Mundiales. Sin embargo, pues hoy por lo pronto la selección de Países Bajos pierde contra Argelia y obviamente era el favorito. Y aquello de que México se quedará en 16avos de final, pues vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Pero por lo pronto son pronósticos. Bueno, usted seguramente ha escuchado hablar mucho acerca de este que es el FIFA Fan Festival. Por cierto, solo va a haber uno en Guadalajara, ¿eh? Va a haber otros puntos donde también se van a transmitir los juegos, pero así con la característica de FIFA Fan Festival, únicamente uno, y en el centro de Guadalajara. De esto nos da el reporte completo Martín Navarro, a quien aquí escuchamos. Adelante.
Sí, gracias Manuel. Pues todo listo para que el FIFA Fan Festival arranque al igual que el Mundial. Es decir, el próximo jueves 11 de junio, 10 de la mañana, se abren las puertas. ¿Por qué? Bueno, porque 11 horas arranca la ceremonia inaugural de este Mundial allá en el Azteca y se podrá ver ya en las pantallas del Fan Fest que se coloca ya en la zona centro, la zona del centro histórico de Guadalajara. Ya sabemos, es gratuito, van a poder ingresar hasta un cupo de 18,000 espectadores y se espera hasta 60,000 en un día de partidos. Habla al respecto el director del Fan Fest, Andrés Laván.
Está listo ya, estamos listos así que para recibir a toda la gente. Llevamos ya nosotros varias semanas ya con el montaje y con toda la gestión ahí en el centro histórico. Los que han podido darse una vuelta por ahí ya han visto, es una prueba de lo que va a haber, pero ya estamos listos, últimos temas técnicos, operativos, prueba de pantalla, afinando detalles ya y esperando pues, el gran día del inicio.
Dejar en claro, es gratis. ¿Cuánta gente esperan recibir por partido, más o menos, por momento?
Es totalmente gratis y no hay ningún registro. La entrada es libre completamente, no se tiene que registrar, no hay boleto, nada. El 11 de junio abrimos, específicamente ese día, abrimos a las 10 de la mañana. Es un día que esperamos alta afluencia por ser partido inaugural y de México. Por lo cual recomendamos a la gente que tome su tiempo y sus precauciones. El tema de las pantallas, un formato para ver partidos nunca antes visto. Una oferta gastronómica de lo que es la gastronomía local, torta ahogada, birria, nieve de garrafa, antojitos, tacos, etcétera, ¿no? Y por último tendremos un programa de entretenimiento complementario. No tendremos grandes artistas, estos grandes nombres irán a otro espacio en la ciudad, pero sí habrá una oferta de entretenimiento para...
Ahí Manuel, precisamente lo que comenta Andrés Laván, director del Fan Fest, y que señala que es el único oficial de FIFA con 6 pantallas ahí precisamente en el centro histórico de Guadalajara. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, muchas gracias. Bueno, entonces es la aclaración. Aparentemente habría otros puntos donde públicamente se estarían transmitiendo también los partidos, a lo mejor no todos, algunos, pero así con las características propias de este FIFA Fan Fest, pues únicamente ahí en el centro de Guadalajara. El astro argentino Lionel Messi fue galardonado hoy con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Este prestigioso reconocimiento español premia no solo a su trayectoria histórica y su talento en la cancha, sino también los valores de su superación y juego limpio que ha demostrado a lo largo de su carrera. El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, prometió que si gana las elecciones del domingo contratará al entrenador portugués José Mourinho para que regrese a dirigir al equipo merengue, y Mourinho contestó que está listo para tomar el puesto. En un contraataque, el candidato opositor a la presidencia de los merengues, Enrique Riquelme, prometió que si gana la presidencia contratará al delantero Erling Haaland. Aunque ojo con esto, le puede salir contraproducente. La gente del noruego descartó esa posibilidad y dijo no, por el momento no nos interesa, y además le deseó suerte a los dos candidatos. En tenis, la número uno del mundo, Arina Sabalenka, fue eliminada el día de hoy en los cuartos de final del Roland Garros al caer ante la rusa Diana Schneider en tres sets. Tras la derrota, Sabalenka, además de estar muy triste, declaró que quiere retirarse del tenis. Mientras tanto, la polaca Maya Jawlińska alcanzó las semifinales tras vencer a Anna Kalinskaya en dos sets. En la rama varonil, el italiano Flavio Cobolli derrotó a Félix Auger-Aliassime en 3-1, y el italiano Matteo Arnaldi avanzó a las semifinales luego del retiro de su compatriota Matteo Berrettini en el segundo set por lesión. Bueno, ya para finalizar le comento que los Falcons de Atlanta aseguraron la permanencia de una de sus principales estrellas, el receptor abierto Drake London, por 4 años más a cambio de $150 millones en uno de los contratos más lucrativos en la historia del fútbol americano, de la NFL. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópolis.
La hora pasada le informábamos a usted de la información que proporcionaba el CIAPA, en el sentido de que ha bajado un 85% las quejas de personas en cuanto a recibir agua sucia o maloliente. Y le estábamos preguntando a usted precisamente si fuera su caso, si ya le solucionaron la situación o no. Y bueno, por aquí me llegaron algunas llamadas. La señora María Elisa González dice que en la colonia del barrio de Analco desde el año pasado me sale el agua olorosa, apestosa. Es decir, sigue la señora González con esta problemática. También la señora Palacio dice, aquí en el poliurbano sigue el agua sucia y huele mal. El CIAPA aquí no se acerca a arreglar nada. Saludos. Carmen Herrera Vázquez dice, el director del CIAPA es un pinocho, sigue saliendo muy apestosa y turbia el agua en la zona industrial. Bueno, pues aquí creo que ya hay 3 puntos a identificar: poliurbano, barrio de Analco y la zona industrial. Y paso con un servicio social. Nos están pidiendo el apoyo de nuestra audiencia. Se requiere sangre A positivo. A positivo de cualquier tipo. O sea, ya sea A positivo o de cualquier tipo, para Mario Nájar Talamantes. Lo van a operar a corazón abierto en el centro médico, por lo tanto, urge la sangre. Si usted puede... ahora sí que atender a esta solicitud, se lo vamos a agradecer. Si requiere más informes, puede comunicarse por favor al 3313-971423. Repito, 3313-971423. Es con el propio paciente. Estoy viendo, pues, don Mario, espero que le pueda llegar entonces la sangre para su operación y que sea muy exitosa. Benjamín García dice, no entiendo por qué la presidenta defiende tanto a políticos que están ligados con el narco como el de Sonora y Tamaulipas. También tengo por aquí otra solicitud de sangre, pero en este caso sí es una sangre en específica y se requieren 8 donadores de sangre tipo O negativo. Para mayores informes, llamar al 449-46-96-508. Repito, 449-46-96-508 con Nayeli. Gracias también en lo que nos pueden asistir con esta otra solicitud. Elvia Martín en Jardines de la Paz nos comenta, si se mejoró la calidad del agua, sale transparente. Bueno, pues eso es bueno saberlo, que en algunos puntos efectivamente haya bajado los reportes para ser parte de ese 85% que dice el director del CIAPA tienen hasta este momento. Y vayámonos ahora con otros temas, hablando de cuestiones, pues, de ahora sí, de la naturaleza, como lo es el agua, pero también tenemos bosques, tenemos océanos. El hombre, en su desmedida codicia, en su desmedido afán por poseer riquezas y dinero, se ha hecho del servicio, malamente, de los diferentes elementos que proporciona la naturaleza. Y cuando no hay un equilibrio, usted sabe que podemos efectivamente, pues, dejar frágil a esa naturaleza que nos brinda mucho de lo que tiene. Pero cuando la codicia, pues, rebasa toda ética, rebasa toda conciencia, y quienes intentan defender precisamente a la naturaleza son agredidos, desaparecidos o asesinados, pues estamos hablando de que tenemos un problema. Ambientalistas en la línea de fuego. Este es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Están desapareciendo. Bosques devastados por la tala ilegal, ríos contaminados, selvas arrasadas, océanos saturados de plástico. Y mientras el planeta enfrenta una crisis ambiental cada vez más profunda, quienes intentan protegerlo también viven bajo amenaza. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy revisamos una realidad alarmante. En México, defender la naturaleza puede costar la vida. México se mantiene entre los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras del medio ambiente, de acuerdo con organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Global Witness. Los conflictos por minería, tala clandestina, agua, desarrollos inmobiliarios y crimen organizado han convertido numerosos territorios en zonas de alto riesgo. Uno de los casos más conocidos es el de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, desaparecidos en enero del 2023 entre Michoacán y Colima, después de participar en una asamblea comunal relacionada con la defensa del territorio. Esto decía Raquel Camacho, esposa de Ricardo Lagunes, en entrevista para Televisa.
Yo creo que él siempre estuvo consciente de que había riesgo, ¿no? O cierto grado de riesgo. Sin embargo, eso nunca frenó sus convicciones.
La violencia contra activistas ambientales no es aislada. Reportes recientes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentan asesinatos, desapariciones, amenazas, intimidaciones y procesos de criminalización contra quienes defienden bosques, agua y territorios indígenas. La mayoría de los ataques ocurren en comunidades rurales en donde existen intereses económicos ligados a recursos naturales. Y muchas veces el miedo convive con la determinación. Así lo expresaba Filiberta Nevado, defensora de los bosques de la mariposa monarca, en entrevista con la agencia AFP.
No podría dejarme dominar por el miedo, no, más bien me domina la tristeza, y la tristeza me mueve a hacer lo que sea con tal de poder hacer algo y no quedarme, pues, paralizada por el miedo. No me ha paralizado nunca el miedo, ni cuando me metieron a la cárcel de manera injusta.
La defensa ambiental en México enfrenta un problema estructural. Especialistas señalan que detrás de las agresiones aparecen frecuentemente intereses criminales, corrupción local y disputas económicas multimillonarias. En entrevista con Televisa, Enrique Irazoque, entonces titular del Área de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explicaba el origen de muchos de estos riesgos.
Los mayores riesgos que tienen las personas del medio ambiente, defensoras, pues es la delincuencia organizada, las autoridades municipales y muchas veces entes privados.
A esto se suma otro factor, la impunidad. Organizaciones internacionales advierten que la mayoría de los asesinatos de defensores ambientales nunca se resuelven. Los responsables no son detenidos, no hay sentencias, no hay reparación. En entrevista con Milenio, Gustavo Alanís Ortega, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, resumía así el problema.
Tenemos que entrarle a la impunidad, ¿no? Aquí en México están todas estas agresiones y no hay nadie que esté detenido o que esté rindiendo cuentas por lo que hacen.
La preocupación también alcanza a organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido en repetidas ocasiones garantizar la seguridad de quienes defienden los ecosistemas y proteger a las comunidades que enfrentan amenazas por actividades extractivas o ilegales. Mientras el mundo habla de cambio climático, sequías y pérdida de biodiversidad, en México hay quienes continúan defendiendo el medio ambiente desde las comunidades, las montañas y los bosques. Muchos lo hacen sin protección, sin garantías y bajo amenaza constante. Y es que cuidar la naturaleza no debería convertirse en una sentencia de muerte. Notisistema, Ricardo Camarena.
Jalisco aporta terrenos para el programa de vivienda federal y Arturo García Caudillo, tú nos informas.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, le tocó participar en la conferencia mañanera, esto en lo que llaman ya el miércoles de vivienda en la mañanera. Y esto porque el Infonavit entregó el fraccionamiento Infonavit Parques El Triunfo, que está en el municipio de El Salto, y ahí lo estuvo acompañando el gobernador de Jalisco, quien, pues, entre los comentarios que hizo fue justamente eso, el de que aportará o aporta 20 hectáreas de terreno para el desarrollo, eso en todo el estado de Jalisco, para el desarrollo de vivienda. Escuchemos a Pablo Lemus.
Quiero decirle que este desarrollo, con la participación de la iniciativa privada, también con la participación del gobierno del estado de Jalisco, próximamente que estamos aportando más de 20 hectáreas de terreno para el desarrollo de 2.500 viviendas en todo el estado de Jalisco, no solo en la zona metropolitana, nos va a ayudar mucho en lo que usted ha mencionado, presidenta, de darle una vivienda digna a toda la gente de Jalisco.
Estamos hablando básicamente de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, sin embargo, con la importancia que tiene el Estado en el tema de los microchips y semiconductores y toda esa cuestión, pues entonces le va a servir a más de uno que gana un poco más. Pero el hecho es que la idea, por lo menos en lo que entregaron el día de hoy, en el Infonavit Parques del Triunfo, es la construcción de 384 departamentos. Hoy entregaron 40 y tantos, pero pues van en el camino correcto. Y reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchas gracias. Muy buenas noches también para ti.
Hasta mañana.
Que estés muy bien. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias por su escucha. Que tenga una gran noche. Que descanse. Soy Mercedes Altamirano. Buenas noches.